Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por sintonizarnos este 10 de mayo. Un fuerte abrazo a todas las mamás en este día, su día. Que la pasen de lo mejor, toda la salud posible para que ustedes estén de lujo, como dirían. Sinceramente las felicitamos a todas las mamás, que celebren con su familia, con sus seres queridos y que la pasen súper bien. Creo que es un mensaje que todos coincidimos ante el gran valor que tienen las madres en los hogares y en cualquier otro lugar. Mire, el día de hoy arrancamos con información en torno a la pandemia. Sí me sacó de onda a mí, porque si bien ya la Organización Mundial de la Salud había decretado el levantamiento de la emergencia sanitaria, el día de ayer, en los martes de salud, el gobierno federal pues confirmó esa noticia. Y por la tarde se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación una publicación que me parece interesante para analizar, porque el gobierno federal publicó un decreto por el que declara ya superada esta emergencia por el COVID-19, 4 días después, o ya 5, pues, de que la OMS determinó el fin de la pandemia. En esta edición, que fue vespertina, en el Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer por decreto que se declara terminada la acción extraordinaria en materia de salubridad general, que tuvo por objeto prevenir, controlar y mitigar la enfermedad causada por este virus. Y hay algunos datitos interesantes. Por ejemplo, mire, estoy en el documento en donde se ordena, en los artículos transitorios, se ordena que, por ejemplo, la autoridad sanitaria, en este caso la Secretaría de Salud Federal, deberá integrar la inmunización contra el COVID-19 al programa de vacunación universal. Esto es importante, porque usted recordará que hay este programa de vacunación universal que se aplica pues principalmente a los menores de edad. Ahora será incluido como un programa de vacunación universal para todos, y esto tiene que ver también con la vacuna patria, que seguramente pues estará ya aplicándose en algún tiempo. Recuerde que se pretendía, esta vacuna mexicana llamada patria, se pretendía que pues se hiciera efectiva a finales de 2011. Pues ya vamos en 2013, en mayo de 2013, y todavía no se ven por lo menos las fechas precisas, aunque dicen que ya está muy aventajado el biológico. Pero bueno, creo que es una buena noticia que se incorpore a este programa de vacunación universal. Yo supongo que tratarán de empatarlo con la vacuna patria para evitar estar importando o comprando biológicos contra este virus. Se añade también lo siguiente en el documento publicado ayer. Dice que debe integrar dicha medida de prevención al programa de vacunación universal y conforme al plan de gestión a largo plazo para el control del COVID-19 que determine la Secretaría de Salud. Además, que las autorizaciones emitidas o solicitadas durante la emergencia sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la famosa COFEPRIS, conservarán su validez en la medida que los medicamentos e insumos objeto de dichas autorizaciones se requieran para dar continuidad a la política nacional de vacunación contra este virus. Y bueno, se subraya al final, en el Diario Oficial de la Federación, se reitera más bien que el presente decreto entra en vigor hoy. Entonces, bueno, allí tiene. Me parece que sí es una noticia interesante. Usted puede ver este documento si se va a gov.mx. Y del lado derecho están las fechas de todos los documentos. Allí usted se puede ir, por ejemplo, al día 9 de mayo, martes 9 de mayo, y allí está el documento para que le eche un ojo. Lo más interesante viene en los artículos transitorios, que serían cinco artículos transitorios. Se otorga, fíjese, por ejemplo, que el Consejo el Consejo de Salubridad General, dentro de un plazo de 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor, convocará a sesión a efecto de participar en el ámbito de su competencia en el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y el seguimiento de las acciones que ejecuten las instituciones públicas integrantes de este sistema conforme al plan de gestión a largo plazo. Es una, pues una, un periodo que se da. También se dice que la Secretaría de Salud debe realizar todas las acciones necesarias para adecuar la Política Nacional de Vacunación, y esto sería, mire, dice, le da un plazo de 30 días siguientes contados a partir de la entrada en vigor, o sea, tendría 30 días naturales, y bueno, pues ahí tiene. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted de esta decisión? Que sí sacó de onda, porque no, por lo menos ayer que lo comentábamos con Asi, su servidor, era, pues ya se acabó la emergencia sanitaria, malos recuerdos, malas experiencias, ¿y qué sigue? Bueno, este es un siguiente paso. Mi estimado Jonás, muy buenos días.
Mi estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buen día a todos. Antes que otra cosa, y sumándome a lo que han dicho ya quienes nos anteceden en estos micrófonos, una felicitación muy sincera, muy cordial a todas las madres. Es 10 de mayo, nosotros tenemos como siempre el privilegio de estar detrás de estos micrófonos, o estamos a miércoles, media semana, y en coincidencia con esta fecha tan importante para los mexicanos, fíjese cómo hay fechas que nos hacen coincidir, a pesar de las simpatías o falta de estas en materia de política, a pesar de la diferencia de credos, a pesar de la diferencia de origen, de raza. En México la fecha de celebración de la madre pues ha sido tradicionalmente muy muy importante, generalizada diría yo, y en ese tenor y con el sentimiento de que sí tenemos madre, pues felicidades a todas ellas. Les mandamos un saludo muy cordial y un abrazo. Bueno, dicho lo anterior, déjeme decirle que en torno de los festejos maternos, pues hay algunos, digamos, eventos que se están generando ya en nuestra ciudad y que nos hablan de la parte que no es la bonita, la parte que no es la, digamos, la festiva. Se están reuniendo ya un grupo de madres en la llamada, pues la que nosotros conocimos siempre como Plaza o Glorieta de los Niños Héroes, hoy de los Desaparecidos, y están preparando de manera intempestiva una marcha hacia Palacio de Gobierno. ¿El motivo? Pues evidentemente los desaparecidos, y ahí está ya acumulándose este grupo de mujeres. Van a seguramente integrarse en la parte de la marcha, pues personas, también hombres, eso no es prohibitivo, quiero decir, pero el motivo en este 10 de mayo, Día de la Madre, pues es también recordar y conmemorar la maternidad que está pues sufriendo por sus hijos desaparecidos y por los desaparecidos, que usted sabe que es un problema crónico en Jalisco y que nos señala como uno de los estados pues con mayor número de desaparecidos, y con una serie de protestas que se han generado en los últimos días, señalamientos y críticas por el registro de desaparecidos. Aquí en Radio Metrópolis se ha dado a conocer con referencias bastante puntuales. En ese sentido, también el día de hoy las mamás están organizando y habrá una marcha, estará por comenzar en un ratito más, desde la Glorieta de los Desaparecidos hasta Palacio de Gobierno. Se están organizando ya las autoridades para darle evidentemente protección a la movilización y que no vaya a haber algún problema en el contacto con el tránsito vehicular. Seguramente habrá cierres, así que prepárese si usted tenía pensado avanzar por la zona, pues seguramente va a encontrarse con algunas dificultades extras, pero creo que el motivo está más que justificadísimo. Así que es parte también de los festejos del 10 de mayo. Y en otros temas que me gustaría dejar aquí en la mesa, ya que nos referimos a los asuntos de carácter político electoral, pues sigue la actividad. Algo que está ya sonando y muy fuerte en la discusión pública es el mecanismo de la famosa encuesta que harán en Morena para determinar quién de las corcholatas podrá acceder a la candidatura presidencial. Y ya está pintando la cosa. De hecho, ya se están haciendo públicas algunas encuestas que aparecen en diferentes casas encuestadoras y que están haciendo el ejercicio. Lo más polémico, y en esto parece que la ventaja irreversible ya de Claudia Sheinbaum Pardo pues pinta clarísimo, es que se están haciendo una serie de preguntas, preguntas de carácter como ¿quién de los candidatos consideras que protegería más a las mujeres? Pues obviamente ahí se va cargando la balanza, ¿no? lleva de ganar y por mucho Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lo interesante también es que se están haciendo ejercicios en donde incluyen en el grupo de corcholatas no solamente a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto, sino que también están agregando a Ricardo Monreal y a Gerardo Fernández Noroña. Sin ninguna posibilidad de calificación del 1 al 10, lo que obtienen es cero por completo, pero pues los están incluyendo en lo que yo considero que es un ensayo de pluralidad y democracia. Me parece que las encuestas de Morena pues están bastante manejadas y con una inclinación a cumplir la voluntad que surge de Palacio Nacional. Eso es lo que se está generando hoy día. Y añadiría un punto, mi estimado Mario, digo, para no dejarlo pasar, aunque pues nada más dejamos aquí la presencia testimonial de algunos personajes. El día de ayer estuvo por aquí en Guadalajara Gustavo de Hoyos, Walter, ustedes lo recordarán. Gustavo de Hoyos fue presidente nacional de Coparmex en la, digamos, el primer bienio de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Empezó criticando y terminó abiertamente opuesto a las políticas presidenciales, y hoy se suma al enorme grupo de aspirantes de la oposición a la candidatura presidencial. Vino a Guadalajara, dictó alguna conferencia, hizo señalamientos, diría yo, bastante puntuales. Tuve la oportunidad de charlar con él unos minutos en entrevista y decía: yo digo ante las cámaras lo que los demás dicen en privado. Y bueno, pues las acusaciones son muy puntuales. Dice que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es un gobierno que protege al narcotráfico. Y pues apuntó ahí, entre otras cosas, pues lo que ya conocemos sobre las críticas a la, sobre todo a la administración pública, y sobre todo hace un llamado a los de oposición a que se aglutinen para tener una sola candidatura, una sola, si no, no hay ninguna expectativa. Y nada más para dejar ahí constancia de lo que es un discurso que ya se está haciendo repetitivo, aunque no hace nada, señaló que en cuanto terminen las elecciones de junio, pues ya deben tener un mecanismo. Si van a hacer encuesta, grupos de opinión, algo tienen que hacer en la oposición para que de los casi 20 que tienen, pues queden 2 o 3 y ya hacer una negociación, una elección interna y poder presentar a más tardar en septiembre el rostro de quien sería el candidato o la candidata de oposición. En eso coincide, fíjese, con Miguel Ángel Mancera, que estuvo el viernes pasado. Pues sí, las fechas se les están encimando, lo que no veo es ninguna propuesta, y también lo que me queda a mí me queda la duda es quién la va a hacer, porque ellos todos tienen ideas, pero ¿quién va a ponerle, decíamos cuando estábamos en primaria, el cascabel al gato? Pues ahí la actividad, y reitero, prepárese porque habrá esta marcha de la glorieta de los desaparecidos hacia Palacio de Gobierno.
Bueno, a mí lo que me llama la atención es, ¿traen ganas de gastar dinero estos aspirantes? Porque a Gustavo de Hoyos yo no lo veo remotamente ganando la candidatura. No. Pero ni remotamente.
Y por cierto, Mario, oye, ¿y quién le está financiando su campaña? ¿Yo con mis ahorros?
¿Eh?
Pero déjame te digo, respuesta suya. Yo hago rendir un centavo como si fueran 100 pesos, no como los otros políticos.
Ah, qué bueno. Pues mire, yo le insisto en lo que ya he comentado. Cuenta la leyenda que Lili Téllez va a ser la candidata de la poca o mucha alianza de la oposición que se logre. Pero usted tiene la mejor opinión, como siempre, hay que estar a la espera. Lo que es un hecho es de que va muy tarde toda la oposición en esta pues coalición o alianza que se pretende para tratar de ganarle, entre comillas, a Morena, porque también yo no sé con qué o de dónde sacarían un candidato posicionado como para que pudiera por lo menos competir, no ganar, porque se ve muy complicado que le ganen al candidato.
Ya debería estar, ¿no, Mario?
Sí.
Ya deberíamos saber que hay un nombre, una persona, él o ella, el que fuera, y que ya estuviera abiertamente diciendo, me apoyan los tres partidos.
Y sobre todo, ya estuviéramos contando la telenovela, porque regularmente fabrican a candidatos que le colocan una telenovela desde el novio, o el esposo, o los hijos.
No va a ser el caso.
Y espérame, ya verás caso Lili Téllez, ya verás.
Bueno, supón que sea Lili Téllez, pero ya no alcanzan a construir la historia, ya no les da el tiempo.
Eso sí.
A eso me refiero, no a que no sea posible. El tema es que esas cosas necesitan proyectarse con bastante anticipación. Es que una campaña en todo el país requiere muchísimo trabajo. El nuestro es un país enorme, muy variado.
Pues visitando municipios.
Y bueno, las campañas de comunicación, es que, bueno, ya se ha hecho el ejercicio, Mario. Si se hiciera el cálculo de cuántos días tienes de campaña, efectivos, es decir, vas a estar, 10, 12 horas al día. ¿Con cuánta gente te puedes contactar? Y si lo comparas eso con el número de votantes potenciales, y luego encima con la tremenda potencia que tiene Morena, sin candidato, ya es,
pero fíjese,
es casi imposible.
Cuando usted hace más o menos el análisis de suspirantes, en la oposición no hay un copete o un carita que digas, bueno, para que atraiga allí bien, no por está... su rostro. Luego, no hay un orador que tú digas, qué barbaridad, este cuate atrapa. Luego,
un carisma, dices, un carismático.
Sí. Y lo digo porque de los que pudieran jalar un poquito, pues Samuel dijo que ya no, que él no va. Colosio tampoco va, es muy pronto para aventarlo. Yo creo que primero tiene que ser gobernador de Nuevo León para luego aprovechar toda la, pues el nombre de su padre, ¿no?
La inercia y el potencial.
Alfaro, pues quién sabe. Evidentemente no lo conocen en muchas partes como para que pueda atraer a nivel nacional. Santiago Creel me parece que sería la cosa más gris y lo peor que pudiera pasarle a la oposición, se lo comerían tranquilamente. Entonces, viendo ese escenario, no queda de otra más que apostarle a alguien que tenga una oratoria para que se vaya a la ofensiva con todo contra Claudia Sheinbaum en este caso, porque
una,
yo creo que ella sería
una oratoria incendiaria.
Exacto. ¿Quién? Pues evidentemente se llama Lili Téllez. Yo por eso creo que sí puede ser un perfil al que le apuesten y al que le están apostando muchos. Y más o menos imagínese la escena. Si todo es como apuntan en Morena, la jefa de gobierno sería la candidata, hasta ahorita, con base en encuestas.
No, ya y, dalo por hecho.
Y en cómo el presidente se dirige a las tres corcholatas. Cada vez son menos oportunidades para Marcelo, para el carnal Marcelo. Entonces, creo que sí puede pintar para allá, ¿eh? O sea, que sean dos las mujeres las que se enfrenten por los partidos más sólidos. Y evidentemente, pues usted sabrá quién podría ganar en los debates, ¿no? Porque así que tú digas, Claudia,
¿y
qué buena sabe, para
¿y
hablar?
¿Quién sabe? ¿Y quién sabe incluso si hubiera debates? Pues fíjate, en el Estado de México.
Ah, no, pero tiene, por ahora sí que por lo menos tres, ¿no? Están establecidos.
Y pues la candidata puede decidir no asistir. Digo, estamos tejiendo en el futuro. Pero ciertamente, digo, a título personal, Mario, no sé qué opines tú. Yo veo muy arriesgado proponer a un personaje como Lili Téllez. Pues, ciertamente grita muy fuerte, pero...
Pues ¿de qué otra manera le restas a Morena? O sea, es impresionante la ventaja que lleva.
Ya... Perdón, casi, pero pues ya está perdido.
Sí, al ataque.
Es que dejaron ir la oportunidad y además mencionabas a los potenciales candidatos de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano todavía no decide hacer asociación con los otros partidos.
Y que bien,
y va a llevar el paréntesis hasta el último momento.
Y que bien podría ser lo que hizo en el Estado de México, ¿eh?
Sí, claro.
No hay candidato.
Punto. Hacerse a un lado. Y no está tan descabellado, pues que es parte de su línea discursiva.
Pero bueno, Alito ya se apoderó del PRI de sus 900 millones de pesos al año, pero ese cuate está más apestado que los chetos.
Bueno, hay de unos a unos. Pues mi estimado Mario, hacemos una primera pausa.
Oye, antes de ir a la pausa, dime. Porque sí, anoche traíamos el run, pocos medios nacionales lo habían confirmado, pero... Ya a la medianoche se como que brotaron pues en los medios de comunicación esta noticia, en el sentido de que usted sabe que hay personajes que estuvieron muy fuertes en el narcotráfico.
Son leyendas, Mario.
Exacto, leyendas, y bueno, pues le dan la libertad al Güero Palma, que pues muy famoso en estas series de televisión, ¿no? De cómo se enfrentaron a entre los mismos narcos. Pero ayer un tribunal de apelación ordenó la inmediata libertad de Héctor Palma Salazar, alias El Güero Palma, tras observar que el delito de delincuencia organizada, que era el último proceso que tenía abierto ante la justicia, pues bueno, que ya ahí se echaba abajo. Y la magistrada María Dolores Olarte determinó que la Fiscalía General de la República no ofreció los elementos suficientes para acreditar la plena responsabilidad del capo en el ilícito referido. Recordar hasta que estuvo 28 años. ¿Él fue relacionado con la balacera en el aeropuerto?
Ahí
como que me entró la duda.
No, Mario, ya se van a cumplir 30 años este mes de mayo. Ya no lo recuerdo con precisión. No me atrevo a decir que sí o que no, porque...
Híjole, a mí también me entró la duda.
Sí se le relacionaba con un capo, pero ya entré en confusión. Es muy probable. Es muy probable que Héctor El Güero Palma haya estado señalado.
Que era el compadre del Chapo, ¿no? El gran compadre, sí, del Chapo.
Y bueno, y ahora queda por confirmar, ¿no? Si estaba en el Estado de México, ¿sale y se va? O no. Sale y nada más
va cambia de celda. Va para adentro.
Pero bueno, sí, sí fue muy, muy polémico y controversial. Le dejaron a esta magistrada la responsabilidad de definir y pues se inclinó a favor del Güero Palma. Ciertamente, insisto, yo creo una de las leyendas de la, ¿sí?, de la época oscura que estamos viviendo, porque no es ya del pasado. Era cuando todavía estaba más blandito el asunto.
Pues eran, fueron prácticamente entre dos contra dos los que sacudieron al país, ¿no? Era el Güero Palma y el Chapo Guzmán contra los dos hermanos, los Arellano Félix.
No, pues hasta...
Que se dieron hasta con suena... todo.
Hasta suena casi como romántico aquel tiempo, ¿no? A comparación con lo que estamos viviendo ahora. Y luego la etapa tan oscura que vivimos con los Zetas. Y en fin, una historia trágica que seguramente se está escribiendo para el futuro. Pues ahí está la noticia. Ahora sí les digo, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Lulú Torres está atendiendo sus llamadas. Yo tengo abierto el WhatsApp a todos los que están escribiendo. Muchas gracias. Si quieren ustedes, digo, en la medida de lo posible, porque si hago la oferta y no la cumplo, me va a dar mucha pena y ustedes me van a dar de pamba. Pero quienes quieran felicitar a sus mamás, pues pásennos los nombres para rápidamente mencionarlos. Pues estamos en el 10 de mayo, es un día muy especial. Volvemos después de pausa. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Hay un tema que se desprende de la actividad que hubo el día de ayer, Mario. Creo que sí vale la pena cuando menos mencionarlo. Porque de veras que... ¿cómo nos quieren ver la cara algunos actores públicos, sobre todo de Morena? Bueno, déjeme decirle, y voy a argumentarlo puntualmente, paso a paso, y ni me va a tomar tanto tiempo. Ya sabemos lo que pasó en la Suprema Corte, que le dieron cuello al Plan B. Ok. Ya comentamos, y seguramente usted escuchó hasta en la olla de los frijoles, cuáles fueron las causas de que la Suprema Corte haya dicho, señores, no podemos aprobarles esto, está mal hecho, violaron sus propias reglas legislativas, ni siquiera hablaron del contenido. Los ministros de la Suprema Corte nunca abordaron el contenido de la primera parte del Plan B, dijeron que no podían aprobarse los que eran inconstitucional porque violaron las reglas legislativas. Listo, cambio de página. Falta que discutan la segunda parte. Yo me imagino que va a pasar lo mismo, que se los van a echar para abajo, porque ya queda el antecedente establecido. Porque si aprobaron a la carrera y sin leer siquiera y sin aceptar o respetar los procesos legislativos la primera parte de la reforma, pues la segunda parte también la aprobaron igual. Bueno, eso es lo que le compete a la Suprema Corte. Obvio, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba muy molesto, muy enojado. La anécdota es que ni siquiera esperó a que le preguntaran. Solito se lanzó contra la Suprema Corte. Él les dijo que el Poder Judicial está podrido, que no tienen remedio, que actúan facciosamente y que están en alianza con una élite neoliberal en el país. Bueno, cosas que ya había dicho antes. ¿Por qué lo menciono? Porque empezó inmediatamente el presidente haciendo un anuncio. Ya va el Plan C, dijo. El Plan C estrictamente se referiría a una nueva reforma de carácter político-electoral. Los tiempos ya no lo permiten, pero también había confirmado que antes de terminar su periodo presidencial, él iba a dejar una iniciativa de reforma electoral. Ya no estaría siendo presidente, pues que ya se presentaría a unos pocos meses de que asumiera el cargo el nuevo presidente o la nueva presidenta, lo que resulte de las elecciones. Pero también indicó el presidente que va a proponer una reforma para que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos directamente por votación popular. O sea, en un futuro, si esto prosperara en un futuro no lejano, estaríamos también acudiendo a una elección de ministros. ¿Y cuál sería el mecanismo? No existe, no lo sé, ¿cómo lo aplicarían? O sea, ¿cómo se elegirían 11 ministros? ¿Por una lista? ¿Por circunscripción? Es decir, ¿por territorio? ¿Quién sabe? Habría que armarlo. Nos estaríamos metiendo en un brete tremendo, porque evidentemente el Poder Judicial es de otra naturaleza. Y hay quienes argumentan que en 1857 así se hacía, y que fue una etapa gloriosa de nuestra historia, y que fue un momento histórico pues muy, muy bien llevado en México. Y es cuando yo digo, de veras nos quieren ver la cara a comparar el México del año 2000... 23 con el México del año 1857. De veras que se pasan. En aquel momento votaban nada más en un par de ciudades. La población era pequeñísima. Evidentemente, pues aquellos gloriosos nombres que llegan a nuestros libros de historia eran seres humanos con sus luces y con sus sombras. Y lo que haríamos ahora, pues sería provocar, primero que nada, más gastos y más complejidad. Porque si se pretende que nuestro sistema electoral se simplifique, se abarate, no sea tan oneroso para el país, ¿cómo harían para establecer un mecanismo de elección de ministros de la Suprema Corte y de todos los magistrados del Poder Judicial Federal? Y por ende, pues eso se extendería a los estados. Si hacemos una reforma de carácter federal para que la elección de los encargados de impartir la justicia a nivel federal sea popular, pues obviamente que el resto de los estados entraría en esa dinámica. Estaríamos entrando en un... pues haga de cuenta que meteríamos todo en una lavadora. Yo preveo que sería una total descomposición. No veo la manera de que lo justifiquen. Y ahora nos dicen algunos personajes, sobre todo de Morena, que hay que hacerlo como en el siglo XIX, en la etapa de Benito Juárez. ¿En serio que nos quieren engañar y nos quieren vender piñas cuando estamos en Colima? La verdad, hay nada más para que quede el apunte. No se dejen convencer con esos argumentos tan falsos y sobre todo tan alejados de la realidad. Comparar el México de hoy con el de 1857, de veras que... Ah, y sobre todo siguen manteniendo el famoso lenguaje de los conservadores y los liberales. Ya actualícense un poquito.
Así estamos reviviendo la reforma.
Ah, sí, claro, porque como la idea es la transformación. Pero, de veras, y yo esperaría mejor que nos dieran soluciones a problemas muy puntuales de la actualidad, como por ejemplo el tema de la inseguridad, el crecimiento de la criminalidad organizada. Mario, una bronca que está creciendo enormemente, la sequía, la falta de agua. Hay un desorden total en la Comisión Nacional del Agua. Llevan, hasta donde me entero, sin que haya todavía corrección, más de un mes sin sistema, porque se los hackearon. Entonces la orden fue, nadie toque las computadoras de Conagua. No tienen ni idea de si se están respetando las licencias para la extracción de agua, no tienen ni idea dónde se está violentando la ley, no saben nada.
De ser una dependencia tan importante, sobre todo por el recurso hídrico, desarticularon de una manera impresionante a la Comisión Nacional del Agua. A la CONAFOR, bueno, usted ha visto cómo le dieron recortes. No, en serio, sí es muy grave eso. Pero
y Mario, y para muestra el botón más claro, la crisis que están padeciendo en Ciudad de México y Estado de México.
Sí.
En cualquier momento se quedan sin agua. Ya están haciendo avisos, ya no hay. No es que nos pongamos moños, no hay agua. El sistema Cutzamala está en una crisis histórica y pues esos son temas que habría que solucionar, no estar pensando en hacer elecciones populares de ministros. Magistrados y ministros. Pero pues al tiempo, por lo pronto ya les platicábamos cómo está la situación electoral. Creo que vamos a seguir así durante un buen rato.
Evidentemente es una lucha de poder. A mí lo que no me disgusta es que hayan subido al ring a los ministros que eran como, híjole,
intocables. Es una cosa ya lejana.
Y escondidita, tomando decisiones.
Te iba a decir en el Olimpo. Bueno, pues aquí no hay Olimpo, pero pues ahí está el Nevado de Toluca, ¿no? Pues un cuarto allá en el pico del Nevado.
Lo único positivo y constructivo es de que allí sí hay que darle el mérito a López Obrador. Sí, me los agarró de las greñas y me los subió al ring. A ver, mis amigos, vamos a ver quiénes son ustedes. Porque de cierta manera, entre privilegios y muchas cosas que se cocen o se cocinan en la corte, que evidentemente hay una complicidad con las cúpulas...
Con todas, Mario.
De todo
tipo. Con todas, las económicas y las políticas, que no se hagan.
Es importante.
De todos los colores.
Creo que eso sí es importante. Y qué bueno que se transparente también parte de la función del Poder Judicial, porque de verdad eran, pero si era un poder público que gozaba de todo. Todo es todo. Opacidad, corrupción, toma de decisiones en lo oscurito, que nadie se enteraba.
Pues yo coincido contigo, Mario. El punto en el que me quedan a deber, porque esa es la impresión que me dejan, es que otra vez, como son unos ignorantes, improvisados, populistas, sobre todo hablo de los legisladores de Morena, no tienen ninguna propuesta. Llevamos todo el sexenio.
Sí, la facilita, ¿no? Ay, sí. Como en Estados Unidos, que se vayan a elección popular.
¿Dónde está la propuesta de reforma? No hay ninguna propuesta. Todos hablan, hay que reformar el Poder Judicial. Órale, pues. ¿Dónde están las reformas del Poder Judicial? Digo, a mí me daría pena si yo fuera Arturo Saldívar, pero pues cada quien y sus penas, ¿no? Arturo Saldívar habló de que ya estaba limpiando el Poder Judicial. ¿Qué hizo?
Ay, Simón.
¿Y dónde están las propuestas legislativas? Quisiera ver una propuesta seria, robusta, bien pensada y establecida para decir, con estos movimientos, estos cambios legales, eliminamos las canonjías, sobre todo las canonjías económicas. Con esto combatimos la corrupción de jueces y magistrados. Porque pues para hacer plantones afuera de la Suprema Corte sobran voluntarios, ¿no?
¿Cuántos en la cárcel? Primera pregunta. ¿Cuántos en la cárcel?
¿Dónde están los responsables?
Pero no, mire, cuando usted quiere perseguir el nepotismo en el Poder Judicial, salen unas declaraciones de magistrados o presidentes de los poderes estatales que dicen, no es nepotismo, lo que pasa es que somos una gran familia.
Pues bueno, es verdaderamente de pena, porque pues para hablar y criticar, como dices tú, para darse jalones de greñas, no, bueno, pues la mañanera está que ni pintada todos los días. Para proponer soluciones hay que saberle, es lo que esperaría que nos dieran nuestros legisladores, todos los 500, claro, los de todos los partidos, una discusión puntual y clara de decir, señores, ya no hay para dónde hacerse, aquí va la reforma del Poder Judicial, pero pues pura plática.
Y sí.
Mario, por aquí nos escribe Roberto Gutiérrez, está pidiendo puntualmente, Mario, espero que comenten sobre la ciclovía de Javier Mina y le hagan saber al presidente que no necesita poner quesadillas de cemento para que representan un gran peligro, si pueden hacerlo como en Gigantes, confinando el carril como lo han hecho con el Macrobús. Soy Roberto Gutiérrez. Pues fíjese, don Roberto, que de la noticia que daban ayer, declaración textual del presidente Pablo Lemos, en el nuevo tramo que están aumentando de ciclovía, hablaron claramente de que no iba a haber ninguna obra, sino que simplemente se iban a hacer los señalamientos, los señalamientos visuales. Supongo que como en algunos lugares, pues basta con poner la doble raya. Si vas por la ciclovía que está en Avenida México, hay algunas partes, en algunos pequeños tramos, donde pusieron unas quesadillas no de cemento, sino pues unas barreras de plástico.
Que por cierto, está más semi-utilizada que nada. Sí.
Fenómeno aparte. Pero en otros tramos largos solo es la doble raya verde. Es lo único que hay. Y me parece que a eso tenemos que llegar. Pues digo, no hace falta hacer gastos millonarios. Hay de avenidas a avenidas, ¿no? Digo, República, me parece, y Javier Mina, pues peligrosas en extremo por la gran carga vehicular y porque la cercanía con los vehículos sería bastante puntual. Bueno, ahí está la petición, don Roberto Gutiérrez.
Bien, hacemos una pausa para regresar con toda la participación del auditorio. Estamos de regreso. El otro día te mandé un mensaje, Jonás, de un radioescucha que me encontré en la calle.
Ah, vamos a recuperarlo de inmediato y mandarle un saludo muy cordial.
Es que a cada rato en el centro nos encontramos a mucha gente que afortunadamente pues nos ubica y pues ahí ya ve, se arma también ahí la carrilla de por los comentarios que hacemos o las posturas que tomamos en ocasiones.
Extendemos forma y fondo a las calles de nuestra ciudad.
Pero yo les digo, nosotros aguantamos vara, no se preocupe. Si nos quiere criticar, órale. Como el otro día, Jonás, que estábamos por ahí en el centro y llega un cuate y me pone una...
Como dices de Andrés Manuel, te agarró de las greñas.
Me agarró de las greñas. ¿Y tú por qué ya no los entrevistas como antes? ¿Y que acaso ya te dieron dinero, ya te compraste? Que yo, espéreme. Estábamos desayunando, dije...
Con calma y nos amanecemos. Puntos de vista. Mira, ya lo encontré, Mario. Queremos saludar a ambos, a don Ángel Brambila, de Unión de Tula. Precioso municipio, por ahí Unión de Tula. He tenido la oportunidad de estar ahí cuando menos 3 veces. Tengo muy gratos recuerdos, sobre todo de su centro, de su plaza central y de la iglesia. La gente muy amable en Unión de Tula. Don Ángel Brambila, un saludo muy cordial.
Gracias, don Ángel, por sus comentarios y lo mejor para usted y su familia. Vámonos a la participación del auditorio. Eugenio López dice, propongo a Jonás, ándele pues, como candidato a la presidencia, ya que es un gran exponente de la derecha. ¡Ah, Jonás!
Pues déjame hablar con Santiago Krill, a ver si me dan chance.
No, pero pues con Santiago Krill, ¿para qué, Jonás?
Pues me está poniendo en la derecha, don Eugenio López.
Abel Bravo, el coordinador en el Senado por Morena, dijo que puede llevar a juicio a los ministros. Pregunta, ¿tiene el poder o los votos para hacerlo? Pero pues es que el juicio político es puro borlote.
Mire, don ¿cómo se llama, don Ángel? Abel. Don Abel. Sí tiene la capacidad y los votos para llevarlo a juicio. Es el mecanismo es relativamente sencillo. Se propone juicio político y lo tienen que calificar y evaluar primero en comisiones y luego llevarlo al pleno. Lo que yo me pregunto es ¿cuál es el motivo? ¿Que votaron en contra?
¿Traición a la patria o qué?
La verdad es que es un circo. Yo no le veo ningún resquicio de debilidad al argumento de los ministros, porque reitero, ellos no cuestionaron el contenido de la reforma. Establecieron que los diputados habían violentado la legalidad al no seguir lo que marca la ley orgánica del Poder Legislativo. Hay procesos. Entonces, ¿de qué los van a enjuiciar? ¿Por votar en contra del Plan B? No, pues ese no es motivo.
Margarita Méndez, todavía no hay candidato fuerte de la oposición, pero de las corcholatas el que se rescata es Marcelo Ebrard. Felicita la señora Margarita a todas las mamás. Bueno, desde el arranque del programa enviamos un fuerte abrazo a todas las madres en su día y pues, lo reiteramos una y otra vez. Gracias, Margarita. Benjamín García dice que Morena está rompiendo las reglas, adelantaron su promoción con las corcholatas. La oposición está en lo correcto. En un año 24 días sí pueden formar un candidato de oposición.
Hasta en menos tiempo, don Benjamín, lo pueden formar. Hasta en menos tiempo. El asunto que aquí planteamos Mario y yo es si va a ser una candidatura efectiva.
No, don Benjamín, mire, se lo digo con base en las tendencias para que coincidamos en eso. Cuando han llegado presidentes, traen detrás una campaña de muchos años. Por lo menos un sexenio como gobernador, que fue el caso de Enrique Peña Nieto, que desde el primer minuto como gobernador del Estado de México le comenzaron la campaña presidencial. Entonces, pues usted dimensiónelo, por eso es que se requieren de muchos años con anticipación de estar cocinando, aventando hacia los medios de comunicación una agenda diaria, permanente.
Y a la ciudadanía.
Posicionándose despacio, recorriendo los municipios, y pues eso no lo hemos visto
con ninguno. Está prohibido en este momento hacerlo. Y pues vean sí. Las corcholatas, pues nomás chequen a Claudia Sheinbaum.
Por eso la mejor manera de promocionarse es estar dentro de un gabinete federal o de una gubernatura. Es la mejor manera de traer, además, presupuesto o erario, ¿no? ¿O a poco cree que sale de sus bolsas? No, pues no. José Guadalupe Macías pregunta, ¿ustedes se pondrían la vacuna patria?
¿Sí? En teoría sí. Habría que ver. No creo que vaya a ser una vacuna inútil, pero pues habría que ver las condiciones. Así en teoría yo le diría que sí.
Ventura Romero, ya me regañó, dije que estábamos en el 2013... Pues ya la regué, de Ventura, ¿qué le digo? Disculpas, ¿eh? Estamos en el 2023 y no recuerdo nada del 2013 agradable como para regresar.
Pues es que no te han dado tiempo, pero hay que buscarle.
Ricardo León, ¿cómo permiten el esquema de vacunación contra el COVID mientras en países como Suecia, Dinamarca, etcétera, porque provocan enfermedades? Añade que el 1 de marzo de 2022 Pfizer sacó diversos estudios de todos los efectos secundarios que ocasionó la vacuna. Bueno, es un tema muy técnico que sí amerita cuestionarlo con expertos, ¿no? Para que nos den más puntualidad o nos den más detalles, don Ricardo. Pero bueno, gracias por llamarnos. Rocío Reynoso felicita a todas las madres de Metrópoli y a todas las radioescuchas que son mamás. Gracias, Rocío. Allí tiene una felicitación. Carmen Prisú, Mario, te estás volviendo tendencioso como Jonás. Pues, ¿qué dije, Carmen? Sí, soy el mismo de siempre.
Platíquenos, Carmen, porque usted usa mucho esa palabra. ¿Cómo concibe tendencioso? ¿Marcar tendencia? Pues, ciertamente es lo que nos interesa, marcar tendencia en forma y fondo. ¿O a qué se refiere? Porque para mí el tema no es negativo, pero pues usted dirá.
Abel Bravo, Jonás, no estaba, está rabiando el Señor y así seguirá. ¿Se referirá a quién, al presidente?
Pues supongo que sí.
Celia López, el Poder Judicial era un elefante blanco, pero ahora están haciendo su papel. Martín Tejeda, Jonás, las personas se naturalizan, las cosas se nacionalizan.
Si nos hiciera favor, don Martín, de...
Sí, tiene...
Sí, pero con referencia a qué. Bueno, rapidísimo, tomo mensajes que están aquí en WhatsApp. Gracias a todos los que se están dando el tiempo de escribirnos. Buen día, la política es muy desagradable, los partidos políticos son muy cínicos. Hace aproximadamente 2 meses recibí una llamada, me preguntaban si prefería a Lili Téllez o Margarita Zavala. O si aún no me decidía, me dejaron muy enojada, dice Teresa Aguayo. Pues Tere, yo les diría, pues es que estamos todos expuestos, pues están... pero con todo haciendo encuestas y sondeos y las hacen telefónicas y presenciales. Una cosa que usted puede hacer es, no quiero responder, gracias a Dios. Pues está en todo su derecho. Dice por aquí en la señora Ana Rosa, Andrés Manuel López Obrador prometió acabar con la corrupción, pero la aumentó, más cinismo, no hay justicia en la tragedia del metro, en los 40 muertos del incendio, los robos de Delfina, su amigo Valle de Segalmex y ahora sus hijos llenándose la bolsa de dinero. AMLO dice, son calumnias, todos ellos son buena gente de primera. Monreal acabó sometido totalmente, de seguro le dieron buena tajada, hasta ridículo se ve, es lo que dice la señora Ana Rosa. La señora Medrano dice, creo que Carmen quiere trabajo con nosotros, con ustedes, porque todos los días lanza comentario, pues es que hacemos la invitación, señora Medrano, todo mundo tiene apertura con nosotros, para nosotros es un placer, un privilegio que ustedes se tomen el tiempo de dedicarnos un comentario y llamar. Una felicitación para mi esposa María Elena Romero Juárez, ella es su fiel escucha, felicidades a todas las mamás, dice el señor Armando Luna. Señora María Elena Romero Juárez, muchas felicidades, ojalá que le hagan pachangón o cuando menos una rica comida el día de hoy que le inviten. Nos escribe desde Michigan en Estados Unidos el señor Daniel Contreras, qué barbaridad, ustedes dan pronósticos por más de 90 millones de mexicanos que estamos en contra de Morena, ya hasta la hicieron presidenta a la mediocre y farsante Claudia Sheinbaum. Don Daniel, este es un tema recurrente, usted nos lo ha dicho muchas veces y bienvenido su comentario. Nosotros no leemos el futuro, no hacemos pronósticos, solamente estamos comentando lo que reflejan todos los estudios de opinión. Pues, ¿qué le digo? En cuanto tengamos uno reciente, se lo voy a compartir para que vea, no es un tema de necedad de nosotros, ni tampoco estamos haciéndole la chamba a Claudia Sheinbaum. Javier Espinosa, qué triste que la UDG esté golpeando el Festival del Pajarete de Tlajomulco a través de sus investigadores, advirtiendo a los daños a la salud en momento en que los ganaderos necesitan apoyo para vender su leche, además de que el festival recupera una tradición en peligro de extinción, es lo que dice Javier Espinosa. ¿Te acuerdas cuándo va a ser este Festival del Pajarete?
Ay, ayer me enseñaron el video.
Don Javier, pues bueno, creo que las tradiciones también son parte de costumbres de las personas, y ciertamente hay un riesgo, eso no es mentira. Hay un riesgo en beber la leche
directa
de la ubre de la vaca.
¿Tú le has entrado a eso?
Sí, cómo no, muchas veces. Pero el riesgo es evidente. Por eso se recomienda la pasteurización, que no es otra cosa que eliminar cualquier microorganismo o cualquier agente que pudiera dañar la salud de las personas.
Yo paso otro día con más calma.
No, y no solamente por el riesgo de salud. Para muchísima gente, digo, yo soy de generaciones atrás, estoy muy acostumbrado a los lácteos, pero ya me he dado cuenta por las estadísticas que cada vez hay más, pues más reserva, más menos resistencia a los lácteos. Hay personas que si se beben un vaso de pajarete, traen diarrea como para 3 días. Pero bueno, pero qué bonita costumbre, yo digo, está bien, como tradición.
Terminas en 45 kilos.
Hay muchas personas, no resisten.
Yo creo que a mí me pasaría eso, ¿eh? Por eso, mejor no.
Dice por aquí Luz Ontivero, sí, el Nevado de Toluca sería nuestro Olimpo mexicano. Saludos desde Rayón, en el Estado de México. Ah, muchos saludos, nos están escuchando en el Estado de México, señora Luz Ontiveros, gracias. Le mandamos un saludo y si es mamá, felicidades. Soy Alejandro Soto Magaña, nos saluda de acuerdo con sus comentarios. Ya entonces no es necesario hacer votaciones para el 2024, ya está decidido para Morena. Pobre México, no la chiflen, nos dice. No, yo no diría eso jamás. Lo que estamos comentando, y quiero ser muy puntual, está muy pulverizada la oposición. Así se lo dejo. Y nos dice que hay otros aspirantes: Enrique de la Madrid, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, José Ángel Gurría, Claudia Ruiz Massieu, todos ellos son presidenciales. Pues sí, todo el mundo tiene derecho, ellos y muchos más tienen derecho a decir yo quiero, de a que puedan. Y añade el señor Alejandro Soto, de los privilegios que gozan magistrados y jueces, Morena tiene los votos para acotar esos privilegios, pero claro que son iguales y más aún peores. Feliz día a todas las madres que conforman el equipo de Radio Metrópoli y a las radioescuchas, que se la pasen súper bien. Saludos especiales a mi mamá Lulú García Bolaños de parte de Manuel Gómez y de todos mis hermanos y nietos, que le tenemos una sorpresa. ¡Ay, señora Lulú García! Prepárese, ya le están cantando la sorpresa. Espero que sea muy grato su día. Vicente Aguayo, saludos. Mi personal opinión es que el sistema o el Poder Judicial, desde el policía que investiga hasta el magistrado, está para que la ley se aplique, pero necesitan revisar y cambiar lo necesario. La muestra está en cómo está la justicia en nuestro país. Don Vicente, leído su mensaje, muchas gracias. Ignacio Hernández, para muchos todo lo que hace Anglo y Morena está mal, únicamente está bien lo que hacía el PRIAN, aunque hundieran en deudas al país, es lo que dice Ignacio Hernández. Amigos, se me van a quedar muchos mensajes, yo cierro porque nos quedan unos pocos segundos, dándoles pues nuestras felicitaciones a las mamás y diciéndoles que aquí seguimos mañana.
Fuerte abrazo a todas, pásenla muy bien.